al final tiene mucho retorno personal. Ayudas a las empresas a trabajar mejor, a optimizar sus procesos, no solo a nivel teórico, sino que lo trasladas a software, ¿vale? Y lo ves de manera real y ves que tu trabajo tiene impacto. Mi experiencia me dice que al final es un poco de sensaciones que tú tengas con tu empresa y que veas que estás perdiendo cierto control. Aquí nosotros somos muy francos, ¿vale? Utilizar un ERP como herramienta departamental y para cubrir solo la necesidad de un departamento, en el 99% de los casos no tiene sentido. Pero sí que hacemos arranques muy rápidos. Hemos arrancado clientes, necesito esto, el TPV arranca una tienda física en 2 meses. O sea, somos capaces de adaptarnos también un poco a la necesidad del cliente, pero de una manera rápida.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. Semana de ISOE en Madrid, festivo por medio y nosotros con los últimos preparativos para nuestro primer gran evento en Galicia, el E-commerce Day, el jueves 9 de noviembre en Pontevedra. Si aún no te has apuntado, te dejo enlace en las notas. Oye, gracias por escuchar este programa. Que yo soy consciente que ver el título y que ponga ERP es un poco bajón. Y si aún así le has dado al play, tienes mucho mérito. Es así. Sabemos que gusta más hablar de SEO, de generar tráfico, ventas, fidelizar, que de cómo estructurar los procesos del negocio para que los planes y las facturas salgan correctamente. Pero ay, amigue, si no lo haces bien, estás perdido. Y al principio igual lo externalizas a una gestoría cuando eres muy pequeño, pero a medida que escalas, siempre llega ese momento, necesitamos un ERP. Las siglas ERP significan Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales. Y sí o sí, si creces, te va a tocar implementar uno. Por esto, hemos liado a Carlos Liébana, director de Factor Libre. Factor Libre es una agencia implementadora de ERP. Trabajan especialmente, normalmente, con el ERP Odoo, pero bastante enfocados a la versión libre de ese software libre. Aprenderemos cuándo es necesario, cuánto se tarda en ponerlo a funcionar, para qué sirve y cómo sacarle el máximo potencial sin morir en el intento. Digo esto porque es así, todos estamos con nuestro lío del día a día y una implementación de este calibre obliga a parar y pensar para hacer las cosas bien y que después todo funcione mejor. Vamos con ello, pero antes... Lo que decía de lo necesario que es parar para mejorar podría aplicarse perfectamente también a la formación in-house. Estamos tan liados que ¿cómo vamos a parar a todo el equipo 4, 8, 16 horas para una formación? Y nadie dice que sea fácil, pero es necesario para estar al día y que después las cosas se hagan mejor. Con Marketing for E-commerce Academy estamos haciendo ahora mismo cursos breves, in-house, para formar a los equipos en Google Analytics 4, en cómo sacar partido a la inteligencia artificial, en cómo vender en marketplaces, cómo exprimir las posibilidades de un PrestaShop. Nos adaptamos a lo que necesitas y resolvemos. Y para más inri, seguro que hasta tendrás fondos de Fundae por usar y no sabes ni cómo gastarlos. Avisa y te ayudamos a montar un plan. Escríbeme o revisa la info en academy.marketing4ecommerce.net.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Carlos Liébana, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, encantado.
Fundador, director de Factor Libre. Por ubicarte primero y conocerte un poco mejor, cuéntanos qué estudiaste, cuál ha sido un poco tu trayectoria hasta llegar al día en el que estamos.
Pues yo estudié ingeniería informática, pero digamos que nunca ejercí de informático como tal. Nada más acabar estudié un máster, porque ya tenía claro que la carrera tradicional de informática no era lo mío, ¿vale? Ajá. Y toda mi experiencia a nivel laboral pues está centrada en la parte de negocio de la informática, más bien.
¿Cuál fue el máster que hiciste, curiosidad?
Hice un MBA.
Ah, vale, ya orientándose a negocios desde el principio.
Orientado a negocios desde el principio. Sí que tuve dudas ahí de ir a algo más de ingeniería de software, etcétera, que también me gustaba mucho, pero al final me tiraba un poco la vena emprendedora y bueno, decidí el MBA. Y de ahí di el salto al Banco Santander. Estuve trabajando en la gestora de activos un par de años en la parte de tecnología. Y bueno, casi sin querer, terminé montando con un amigo una empresa para implementar software de gestión. Ahí conocimos lo que era OpenRP en su momento, que luego se transformó en Odoo. Y bueno, esa empresa tuvimos ciertas, lo típico, pecamos un poco de novatos y cometimos todos los errores que se habla mucho que no hay que hacer. No había pacto de socios, no teníamos claras las responsabilidades. Bueno, hubo unos temas, unas tiranteces, y ya desde el año 2011 pues fundé Factor Libre y aquí estamos 12 años después, pero con casi 15, 16 años de experiencia con Odoo.
Me dices eso y suena a que el nombre de Factor Libre es «Me he liberado de mi socio».
Por ahí van los tiros, porque al final nosotros, Odoo es un software de gestión, de código abierto, o sea, de software libre. Entonces era un poco mezcla, el nombre fue un poco mezcla de la situación del momento y un poco también pues dando a entender la libertad del software con el que trabajamos.
¿Y cómo llegaste a esa parte de los softwares de ERP, ¿no? Es decir, porque al final ibas para la parte de negocio, trabajaste en banca, el meterte en esta parte de Odoo o OpenERP, ¿cómo fue?
La primera empresa, al final mi amigo tenía una serie de necesidades en una serie de empresas del grupo. Había un proyecto por ahí de una subvención europea, bueno, para hacer un software muy específico. Habían empezado a hacer el proyecto con una serie de tecnologías, pero digamos que estaba sobre la mesa hacer un ERP desde cero, que era inviable. Entonces, buscamos qué alternativas había de ERPs. En su momento, te estoy hablando año 2008 aproximadamente, pues estaba OpenERP empezando, estaba OpenBravo también como puntales de lanza en el mundo de ERPs, de código abierto, sobre el cual podíamos construir esta solución. Y llegué un poco por casualidad, vamos, o sea, que no fue nada buscado. Al final estas cosas en la vida pues ocurren un poco sin buscarlo y ya te digo que aquí estoy 15 años después en una trayectoria muy continuista de lo que hice desde 2008.
No te planteaste, ¿no? Es decir, le pillaste el gusto al tema cuando hubo que cambiar de proyecto, tenías claro de seguir con este tema, ¿no?
Sí, o sea, al final nuestro trabajo, que es duro y sabemos que estamos en el lado más complicado, vamos a decir, de lo que son las aplicaciones tecnológicas de una empresa, al final tiene mucho retorno personal. Ayudas a las empresas a trabajar mejor, a optimizar sus procesos, no solo a nivel teórico, sino que lo trasladas a software, ¿vale? Y lo ves de manera real y ves que tu trabajo tiene impacto. Pues cuando vas a comprar a la tienda de un cliente que hemos implementado una nueva solución de una gestión por RFID y ves cómo cobran sin hacer un escaneo del código de barras, o sea, ves que tiene impacto y al final es, digamos que ese afán de ayudar al cliente pues nos ha mantenido en este tiempo y seguimos en ello.
Interesante, interesante ver esa pasión por el maravilloso mundo del RP. Ahora veremos.
Sabemos que es un tema duro, ¿vale? Porque tradicionalmente el mundo ERP pues se asocia a los SAP, una visión de turno que todo el mundo conoce, el típico proyecto sufrido de años de tal, de cual y que fue mal y vaya mierda, no sé qué. Pero digamos que Odoo al final es un ERP de los llamados de la era de Internet o modernos y el paradigma es completamente diferente. Es más una aplicación, o sea, va más orientado a aplicaciones modernas de Internet que al tradicional concept de ERP que se tiene un poco de manera inconsciente.
Ahora entraremos un poco más en detalle con eso. Por tener la foto completa del proyecto, ¿no? De Factor Libre, ya con 12 años de trayectoria, ¿cuántos sois ahora? ¿Qué tamaño tenéis? ¿Dónde estáis?
Nosotros somos ahora mismo 56 personas. Hemos crecido mucho en los últimos años, pero en el último año, sobre todo, ha habido un crecimiento muy fuerte. Estamos facturando en torno a 2,5 millones de euros, con unas previsiones muy buenas, creciendo un 20% aproximadamente todos los años. somos una empresa típica, un poco al hilo de lo que hablábamos de los inicios. Soy el único socio, no tengo deudas, no hay deudas ninguna en la sociedad. Hemos hecho un crecimiento orgánico, muy paso a paso, porque ya son muchos años, pero al final sigo teniendo el control completo de mi negocio, de mi empresa, y las expectativas son muy buenas. Hemos ido haciendo proyectos cada vez más interesantes. Ya te digo que las expectativas y todo lo que estamos haciendo de cara a futuro tiene muy buena pinta.
No pinta mal, claro. Entiendo que al final, como ya venías de hacer eso, cuando te montaste ya tendrías dos o tres clientes bajo el brazo, por lo tanto no hubo que pedir financiación, todo vino bien.
Eso, mucho bocadillo de chópez al principio, las primeras oficinas de Factor Libre. Yo vivía en un loft a las afueras de Madrid y era mi salón prácticamente con las dos o tres personas con las que empecé. Pero bueno, sí que es cierto que el haber tenido esa trayectoria previa pues ayudó.
Vale, ya ubicados entonces, vamos al tema de hoy, ¿no? Que es entender el mundo de los ERPs. Queríamos hacerlo porque es cierto que es bastante habitual, es decir, así como se habla mucho, pues oye, de cosas de marketing, de cosas de conversión y tal, no sé qué le pasa al mundo de los ERPs, que no se interpreta como tan hot, tan interesante, pero siempre cae cuando de repente tienes que meterte en un proyecto de, oye, vosotros con qué ERP trabajáis, si alguien tiene experiencia con no sé quién, porque es de esas, por decirlo así, males necesarios, ¿no? Todo el mundo sabe que vas a necesitar un ERP. Entonces, por poner situación, ¿qué es un ERP y por qué es tan importante un e-commerce?
O sea, al final, un ERP es un software de gestión que se denomina, o de los que se llaman integral o integrado, que básicamente es que toda la empresa trabaje con esta herramienta. Es una herramienta informática. Hace muchos años, casi en los 80 aproximadamente, y un poco intentan salirse del modelo tradicional de gestión, de aplicaciones de gestión más departamentales, ¿vale? En vez de tener en su época, pues el ContaPlus de turno, una aplicación para la gestión del almacén, una aplicación de ventas, etcétera. Al final, un ERP lo aglutina todo y todo el mundo trabaja, todo el mundo en la empresa trabaja sobre la misma herramienta, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, los ERPs modernos obviamente no pueden estar aislados porque hay muchos otros elementos dentro de una empresa, pues, que tienen su importancia y su operativa. Las tiendas online, los marketplaces, las herramientas de email marketing. Actualmente un ERP, digamos, que trabaja, es el director de orquesta de diferentes herramientas informáticas. Y luego el tema de un poco esa mala fama que tenemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es muy fácil pues, calcular el retorno de inversión de herramientas en las que inviertes y, digamos, te generan dinero, ¿vale? Una tienda online, una herramienta de email marketing, abrir una tienda física. O sea, son cosas, decisiones que se toman y el ROI está claro, porque generan negocio. En el caso de un ERP, lo que hacemos es controlarlo. Y son inversiones indirectas. Puedes vender mucho, pero si no tienes un buen sistema de gestión que te haga entregar a tiempo tus paquetes sin problemas, sin, digamos, incidencias, y que das un servicio de 10 a tu cliente, pues por mucho que vendas, quizás ese cliente luego no te va a volver a repetir si no lo controlas bien, ¿vale? Y es en ese lado en el que nosotros nos encontramos, en el lado del control, un poco de la optimización y automatización de operativas y procesos.
Porque claro, al principio decías, un ERP es una herramienta informática que gestiona el total de la empresa, ¿no? Y después ya decías, bueno, al final ahora lo que es como un conector central, core, que después se conecta pues igual con tu CRM, con tu plataforma de e-commerce, actúa un poco de todo cae o todo llega al ERP de algún modo, ¿no?
Efectivamente. Aquí nosotros normalmente visualizamos la gestión de una empresa como, vamos a decir, una cadena con diferentes eslabones, ¿vale? Y, un ERP, digamos, de esos eslabones puede que sea necesario que se conecte con herramientas externas o de terceros, ¿vale? Porque no estamos tan del lado de la venta online o tan del lado del email marketing, sino más en la parte puramente operativa y de procesos que muchas veces son continuidad de lo que se gestiona en estas herramientas. En un e-commerce, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, pues una integración con el Shopify, PrestaShop, Magento de turno, Al final, el control del canal online lo llevamos nosotros. El producto se crea en el ERP, se exporta a Shopify. Cuando entra el pedido de compra, el stock se lo mandamos a Shopify. Cuando baja el pedido de venta, nosotros lo recogemos y toda la operativa de logística se hace en el ERP, la gestión de la facturación, ¿vale? Eso es un poco lo que digo de trabajar de una manera muy integrada con este tipo de herramientas. Y los puntos de conexión y las casuísticas pues son muy variados en función de cada una de ellas.
Has hablado ya de Odoo varias veces. Entiendo que como implementadores vosotros podríais haber escogido trabajar con otra plataforma o estar incluso diciendo no, soy agnóstico en herramientas, escojo la que cada cliente me pide. ¿Por qué ese foco en Odoo? ¿Qué encontrasteis ahí para que fuese vuestra herramienta seleccionada?
Cuando nosotros empezamos, que no se llamaba Odoo, se llamaba OpenERP, era un ERP 100% de código abierto, ¿vale? Y digamos que por filosofías nuestras, o mía en este caso, buscábamos una herramienta de este tipo pues para poder construir sobre ella o para...
¿Qué no querías pagar? Di la verdad, no quería...
No, o sea, sí que es cierto que siempre he sido, o sea, esto sí que me viene de la época de la carrera, siempre he sido como muy curioso con todos los softwares de código abierto.
Claro.
Y realmente ya en el año 2008, cómo estaba el mercado de ERPs en general, ya no solo de código abierto, era una solución bastante, bastante buena, ¿vale? Muy avanzada. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos especializamos. Es cierto que Odoo hace 6-7 años introduce una versión Enterprise. Podemos decir que es un modelo más open core, o sea, hay un núcleo que es de código abierto y hay una serie de funcionalidades y servicios vinculados que son de pago con licencia, ¿vale? Pero nosotros de ese núcleo hemos desarrollado nuestra propia solución de factor libre. Nosotros estamos muy, no lo he contado, estamos muy especializados en empresa de producto. Es algo laxa esa especialización, no estamos centrados en ningún sector, aunque es cierto que tenemos mucho cliente de moda, pero solo con ese núcleo de código abierto, ya trae una funcionalidad bastante avanzada, pues hemos podido construir nuestra propia solución 100% código abierto, pero ya cubriendo las necesidades de nuestro cliente tipo, ¿vale? Entonces, la elección de inicio, aparte del tema del software libre, pues ya era una herramienta buena. Y digamos que hemos ido mirando en algún momento otras soluciones y no hemos encontrado ninguna en la que hayamos podido o profundizar en ese modelo de, oye, el núcleo lo lidera un tercero, que es una empresa belga, y sobre eso construimos nosotros nuestra propia solución. Y en entornos cerrados, en los Navision, Salesforce y SAP de turno, es mucho más complicado o es otro tipo de mercado. No sé exactamente cómo definirlo para una empresa como la nuestra, el poder tener un producto tan bueno como tenemos sin entrar en la idiosincrasia un poco de todas esas soluciones.
Claro, yo entro en la web de Odoo, ahora estaba cotillando, ¿no? Y claro, como tal, te dice Odoo, finanzas, contabilidad, facturación, gastos, recursos humanos, empleado, reclutamiento, ventas, CRM, ventas, punto de venta, marketing social, es decir, da la sensación de que te pones Odoo y te lo resuelve todo.
Uy, esto es muy largo. digamos que es largo y raro, ¿vale? Así que adelanto que va a ser raro lo que voy a contar. O sea, es cierto que cuando ellos cambian, Bélgica cambia el modelo Enterprise, para nosotros hace algún movimiento muy orientado a su estrategia, que va en la línea de tener un ERP generalista, de tener un ERP o una funcionalidad de Enterprise que lleva asociada unos servicios. Y digamos que un modelo 100% SaaS, de lo contratas directamente, puedes hacerlo en 5 minutos, tienes tu instancia montada, puedes alojarlo en otro servidor suyo propio. Pero digamos que para nosotros eso es un ERP muy generalista. No da servicio, no cubre las necesidades de nuestro cliente tipo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es eliminamos la capa Enterprise y añadimos nuestras propias capas con las funcionalidades específicas, ¿vale? Esto lleva a... Nosotros somos implementadores de Odoo, somos pioneros en España, muchos años, somos de las empresas más grandes, pero no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Todos sus partners les orientan a vender la versión Enterprise, no creemos en ella porque no vemos que realmente sirva para nuestros clientes, y digamos que somos un poco, estamos fuera de la ley, o sea, vamos un poco con nuestra propia solución, partiendo de ese núcleo de código abierto, pero sin entrar en ese ecosistema que ellos promueven desde...
Vale, si lo he entendido bien, lo que me estás diciendo es, trabajáis con Odoo, pero en vez de empujar el, oye, contrata la versión de pago de Odoo, es un, nosotros con la parte de software libre, la parte gratuita de Odoo, te hacemos una implementación avanzada con la que no tienes que pagar la licencia de Odoo, pero se customiza más a tu nivel, ¿no?
Eso es. Y de base, nosotros hemos dedicado muchos recursos a construir una capa que de inicio cubre gran parte de tus necesidades que Odoo no hace. O sea, digamos que Odoo yo lo definiría como un ERP generalista, ¿vale? Es un ERP que está orientado a dar servicio a cualquier tipo de empresa, pero que los clientes con ciertas necesidades al final demandan que sea un ERP con cierta especialización, ¿vale? Y eso o construyes en torno a Odoo o no lo logras. ¿Qué pasa si lo haces sobre el ecosistema Enterprise? Pues que parte de los servicios que ellos dan en ese ecosistema, cuando tú añades tus propias funcionalidades, tu propia capa, digamos, se pierde. Entonces entraba como en un mix raro para el cliente, donde había unas licencias, pero que realmente no se beneficiaba de ellas. Entonces dijimos, oye, pues no tiene sentido y vamos un poco, como te digo, a nuestra bola. Y además ellos esconden un poco ciertos mensajes, pues para alguien ajeno a todo, pues no confundirle. Pero claro, de base no sabe que hay otra opción de Odoo y que igual lo que le cuentan de que un Scalpers tiene un Odoo, pues no es el Odoo que ven en Odoo.com, sino el Odoo que tiene Factor Libre. Claro, es extraño. Claro. También es cierto que, para decirlo todo, el núcleo, que es de código abierto sobre el que nosotros basamos nuestra solución, funcionalmente es muy potente. Y Odoo Bélgica dedica muchos recursos a que eso sea muy potente. En otros negocios de open core, de este tipo de núcleo de código abierto, es cierto que suelen ser soluciones muy básicas y que lo gordo está por encima, ¿vale? Aquí no. De base, ese núcleo de código abierto es muy, muy potente.
Entendido esto, ¿no? Es decir que, bueno, entiendo que al final eso como modelo de negocio con vosotros provocará que igual la implementación sea un poco más cara porque tenga más... Es decir, esté más concentrada en vuestras horas de implementación, pero que después sea más barata en el largo plazo porque no hay el coste de licencia, por ejemplo, ¿no?
No, te diría que no. O sea, sí y no. O sea, depende, poniendo una balanza en las funcionalidades que nosotros tenemos y lo que puedes conseguir con un ERP pelado, pues seguramente seamos más caros, pero es que ofrecemos mucho más de inicio, ¿vale? Y luego vale. Al final, nosotros ya con los años hemos ido construyendo nuestro propio producto, como te decía, y tenemos una metodología muy de servicio productizado. Es decir, intentamos hacer una implementación centrada en la funcionalidad existente, con un alcance cerrado, una planificación cerrada, que no haya mucho sobresalto. Y sobre eso, si el cliente tiene alguna necesidad particular, lo implementamos. Pero nos centramos mucho en la funcionalidad existente. Si fueras directamente con tus necesidades a un implementador que no tuviera nuestra experiencia, te tendría que construir muchas cosas que nosotros ya tenemos de antemano, ¿vale? Entonces, sí que hay ahorro a largo plazo porque no hay licencias, sí que seguramente seamos un poco más caros del inicio, ¿vale? Pero es que la funcionalidad no es comparable. Ofrecemos mucha, mucha funcionalidad. Para que te hagas una idea, entre un 60 y un 65% de funcionalidades son propias en un cliente, o sea, son nuestras, ¿vale? Y claro. Eso es muy grande.
Demos un paso atrás. Me pongo muy en la base, ¿eh? Estoy... porque iba a preguntarte aquello de cómo escoger un ERP, pero antes de escoger cuál es por qué, ¿no? Imagínate que soy pequeña empresa que acaba de abrirse su propio WooCommerce en WordPress o un Shopify pequeño. ¿Dónde está el momento en el que una empresa se da cuenta de que ya va necesitando un ERP? ¿O dónde crees tú que debería estar?
Sí, aquí hay, en el sector hay como siempre cierta... O sea, se intentan buscar ciertos modelos, ¿vale? De decir, cuando pases de 100 pedidos al día es claro. necesario que tengas un ERP o factures más de no sé cuánto. Mi experiencia me dice que al final es un poco de sensaciones que tú tengas con tu empresa y que veas que estás perdiendo cierto control. Para mí no hay unos KPIs claros, de unos números claros, sino que va un poco, como te digo, un punto de sensaciones, ¿vale? Cosas que hemos visto que han desencadenado una implementación de ERP. Cliente, época de Navidades, hablamos en octubre, noviembre. Pues no lo veo todavía tal. Diciembre nos llama. Necesito ERP. Ahora sí, acepto tu presupuesto, vamos adelante. ¿Por qué?
Y tú dices, ahora el triple por llamarme a última hora.
No, pero joder, que pues mira, hemos ampliado equipo para sacar los pedidos de Navidad y hemos estado 3 días haciendo envíos dobles, porque sacábamos normalmente 2 albaranes, uno para picar y otro para enviar. Han entrado gente de TT, no nos hemos dado cuenta y hemos estado enviando 2 veces todos los pedidos de los 2 montones de los albaranes. Masa electrónica, PlayStation 5, bueno, en su momento era PlayStation 4. O sea, suele haber momentos de decir, hostia, esto ya se me ha ido de las manos, a ver que venga alguien y nos ayude, ¿vale? Y como estas te puedo contar, muchas más. Y luego, para mí no hay un punto, no es tanto un dónde estoy, sino dónde voy a estar. Nosotros tenemos con todos nuestros clientes una relación a largo plazo. Somos una empresa, la gente lo define como consultora boutique, no sé muy bien. Realmente nos distingue la cercanía con nuestros clientes porque entendemos que el software de gestión tiene que ir evolucionando acorde a cómo evolucionan sus necesidades, ¿vale? Entonces, si tienes cierta previsión a futuro de ampliar canales de venta, de me voy a tiendas físicas, de joder, qué bien me está yendo, voy a abrir una línea de producto nuevo, tengo un almacén nuevo. Cuando tienes cierta sensación de que vas a crecer, suele ser también buen momento de decir, vale, todo esto tiene que tener un control detrás y necesito un software que me ayude, ¿vale? Pero ya te digo, a mí me encantaría tener la receta mágica y decir a todos los oyentes, oye, si pasas de 100 pedidos necesitas un ERP. Puede que no sea así.
No, está interesante porque ha sido muy gráfico lo de entender la pérdida de control, ¿no? En plan, he estado enviando 2 veces cada paquete durante 2 semanas. Ok, estamos perdiendo el control.
Bueno, aquí podemos estar una tarde contándote anécdotas que al final ponen en valor nuestro trabajo de control, sí. Automatización y optimización, pero hay alguna muy gráfica.
Pero al final me vienen a la mente en carnes propias, ¿eh? Nosotros que empezamos hace un par de años con el proyecto de Marketing for E-commerce Academy, ¿no? Oye, que tiene esta parte de la comunidad con pagos recurrentes, al final era algo que era muy, 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 muy manual, ¿no? Es decir, que cada mes había que estar sacando las facturas, esa parte de tarea manual que a medida que creces, cuando vas escalando, te vas dando cuenta de que, bueno, lo que era una hora se convierte en toda una mañana haciendo un trabajo repetitivo, que lo que te pide la cabeza es si no podemos automatizar esto y que salga solo, ¿no?
Tal cual. Muchas veces el implementar un ERP o hay un cambio de roles de determinadas personas o se nos ha dado el caso de que está sobredimensionada la plantilla, en almacén suele ser muy típico y que la implementación de un ERP lleve una reducción del personal. Por eso te digo que el retorno no es tan claro como, oye, le meto 100 euros a AdWords y genero 150. Lo tengo claro. ¿Me entiendes?
Sí,
Es más...
Ya veo que no haces tú muchas campañas de Google AdWords. Poco ROAS estabas consiguiendo ahí. Sí.
La verdad es que me busco un ejemplo rápido, pero vamos. Ya,
no, tranquilo. Vale, entonces, me has convencido con mi WooCommerce de que ya ha llegado a un tamaño de más de 100 pedidos al día para que necesite un ERP. Entonces, claro, ahí alguien que no tiene ni idea, iba a decir una palabrota, ni idea de cómo va esto, ¿cuáles son los criterios para escoger? Ya no digo desde tu punto de vista, ponte ahora en mi papel como emprendedor de cómo me muevo entre las ofertas de distintos ERPs para escoger el que es bueno para mí. ¿En qué hay que fijarse?
Lo primero que nosotros solemos pedir a nuestros clientes es un listado de necesidades, también conocido como carta a los Reyes Magos de los ERPs, ¿vale? Es decir, habla con todo tu equipo, con los diferentes departamentos y haz un primer análisis, aunque sea muy básico, sin entrar en un detalle, en una definición de procesos exhaustiva, de qué necesidades tienen y cómo podríamos ayudarle con la implementación de un software de gestión, ¿vale? A partir de ahí, lo ideal es hacer un análisis para ver de todas las opciones, de todas las alternativas que veas, que tengas claro cuáles de esas opciones se cubren de inicio, ¿vale? Porque hay veces que hay mucho, no, te puedo ayudar en una parte, pero en otra parte te lo tengo que desarrollar a medida. O esto, cuando es un ERP muy puro de producto, esto no lo cubro, no está dentro de mi alcance del sistema, ¿vale? Entonces, ese sería el primer punto clave. Muchas veces los contactos que nosotros recibimos o que cualquier empresa de ERP recibe son como poco detallados, ¿vale? O sea, esto es una decisión muy importante en tu empresa y tienes que hacer un trabajo previo para saber exactamente que la persona o que la empresa con la que te vas a casar realmente sea el match adecuado y que cubra tus necesidades, ¿vale? Entonces ese sería el primer punto clave. Necesidades encima de la mesa y una comparativa rápida de cómo lo cubre las diferentes soluciones. Y luego verlo antes de implementarlo. O sea, demos exhaustivas, accesos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma de formación, damos acceso a los clientes potenciales para que lo vean en cursos algo más detallados, ¿vale? Mm. Que es algo que nosotros lo podemos hacer y que igual otras soluciones pueden ser algo más opacas. En cuanto haya cierta opacidad, ponte en el peor de los escenarios, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, hay que ver un poco cómo te presupuesta el implementador. Hay muchos implementadores, digamos, que lo dejan todo en conceptos muy variables, ¿vale? Y luego llegan las sorpresas. No hay nada acotado, no hay nada claro de inicio, hay muy poca certidumbre, ¿vale? Entonces, cuanta más certidumbre te den de alcance, planificación, pues mejor, ¿vale? Esos serían, digamos, yo creo, los puntos principales.
Vale, y yo el miedo ya lo tengo con el primero que dijiste, porque era como, lo primero que le pedimos es que nos digan la carta de los Reyes Magos. Y claro, puedo imaginarme que el que ya trabaja con un ERP sepa los problemas que tiene con él y lo que le gustaría. Pero cuando partes del cero, ¿no? Cuando no has tenido ninguno, probablemente parte del problema está en que no sabes qué pedirle, ¿no? Como no conoces la tecnología, te dice, no sé a dónde puede llegar. Igual se quedan cortos en las peticiones porque no saben la magia que puede hacer, ¿no?
Claro, pero nosotros ahí esto nos ocurre y lo hablamos con clientes, les decimos que lo trasladen a operativas y a procesos. O sea, ¿qué operativas y qué procesos crees dentro de tu responsabilidad que se podrían hacer mejor y qué problemas puede haber? Y luego las personas que trabajan dentro de departamentos tienen experiencias previas. O sea, suele haber un caldo de cultivo inicial. Si no es una persona en concreta, entre todos los departamentos lo sacan, ¿vale? Pero esas sesiones muy de brainstorming hacen que surjan muchas necesidades. O sea, no se pide un análisis detallado. Obviamente no esperamos que el cliente sea 100% profesional y que tenga un detalle concreto y te dé unos gráficos exactos del diagrama de, ¿vale? Pero las necesidades en bruto ya dicen mucho del alcance del proyecto.
Suelen veniros, supongo que normalmente más por la parte de finanzas, ¿no? Es decir, ¿quién suele liderar en una empresa la implementación de un ERP?
Pues esto también es un clásico, ¿eh? es el área financiera el que lo sponsoriza. Y la verdad es que depende mucho. Normalmente suele ser el que más problemas tiene. Es cierto que muchas veces es el área financiera. Al final, o sea, en la parte financiera de un ERP, el punto de partida es la continuación de los procesos previos, al menos en los ERPs orientados a producto. Y es que automatizamos muchas cosas. La facturación es automática, tanto de venta como de compra, porque si el albarán ha salido 10, pues en la factura reflejamos 10, ¿sabes? La integración con toda la formación del banco. O sea, digamos que dejan de trabajar en un modelo muy manual a un modelo muy automatizado. Entonces, si hay problemas, y también es cierto que cuando hay un crecimiento, todas las empresas suelen empezar con la contabilidad y la parte financiera externalizada y llegado un momento lo hacen interno, ¿vale? Sí que hay muchos proyectos que nacen del área financiera, pero hay otros, ya os digo, que depende mucho de dónde está el punto clave. Por ejemplo, vamos a crecer en tiendas físicas y resulta que tengo un software de gestión de tienda física que no se integra con nada en el resto del ecosistema de aplicaciones y es que no quiero crecer o no puedo crecer con esta herramienta y me impide abrir las 5 tiendas que tengo previstas, ¿vale? Pues ahí es el departamento de retail, pues es un poco el que marca la implementación. Hay veces que es el almacén o muchas veces forma parte de un proyecto global. Ahí estamos hablando, pues, empresas que igual tienen un CEO con una visión de operaciones importante o que hay un propio CEO de operaciones, ¿vale? Pero bueno, varía mucho, aunque es cierto que a veces, muchas veces también sí que te doy la razón de que viene del departamento financiero.
No, es que acabará pasando seguramente que, seguro que habrá proyectos que tengan más de un ERP implementado en la empresa.
Sí, eso es otro.
Igual para cosas diferentes, obvio, ¿no? Es decir, que en finanzas pasan a utilizar Odoo, pero que en la gestión de proyectos están trabajando con Astana o Asana.
Nosotros somos muy francos, ¿vale? Utilizar un ERP como herramienta departamental y para cubrir solo la necesidad de un departamento, en el 99% de los casos no tiene sentido, porque al final la gracia de un ERP es tenerlo todo integrado. O puede que tenga sentido si se sigue una estrategia un poco de mancha de aceite, de que empiezas en el departamento financiero, pero vas luego, o en el departamento X, pero vas luego incorporando el resto de áreas, ¿vale? Lo hablábamos ayer justo con un cliente que empezamos con el departamento financiero, y la conversación es... Y nos decía, joder, es que esto, que me gusta que seáis tan sinceros. La conversación fue, si quieres un software para el departamento financiero y no te vas a salir de ahí, te recomiendo que vayas a una 3 o a alguna solución específica financiera, claro, porque la gracia nuestra es tener el control completo, ¿vale? Sí. Entonces, podemos empezar por ahí, pero con el compromiso o con un poco la visión futura de que luego vamos a incorporar el resto. Porque es que si no te lo digo así, si no soy tan claro de inicio, igual en unos meses nos dice, joder, es que no le estoy aprovechando todo lo que debería. Y entonces surgen las conversaciones previas y ya avisamos en su momento.
Porque por otro lado entiendo que al tenerlo todo, es decir, insisto, yo aquí veo y oye, Odoo pone que tiene blog, que tiene foro, que tiene chat en directo, pero entiendo que habrá cosas que son sus fortalezas y cosas que no lo serán, ¿no?
Claro, eso es otra... Hemos hecho cierta crítica antes. Para mí es otra crítica que puede estar encima de la mesa con Bélgica. O sea, al final, para nosotros, un ERP tiene una serie de procesos que sí o sí tiene que tener incorporados. En una empresa de producto, siendo muy brutos, pedido, albarán, factura. Ese proceso de venta, de compra, de evolución y todo lo que le rodea tiene que estar muy bien trabajado en el sistema, ¿vale? Sí. Porque en nuestra filosofía, lo que vemos en nuestros clientes es Odoo en el centro y ese acompañamiento de otras herramientas, lo que hemos hablado del Shopify, PrestaShop, etcétera, de turno, el Miracle para el Marketplace, X, Y o Z. En Bélgica tiene una estrategia que es justo la contraria. Es una estrategia más de canibalizar, de Odoo como gestión de todo. Tienda online, olvídate de Shopify. Nosotros tenemos un website y la tienda la montas en Odoo. Email marketing, olvídate de Klaviyo, Connecti de turno. Nosotros tenemos una herramienta.
Claro.
Pero al final, la realidad es que con ese concepto de ERP generalista, o sea, no le llega en muchas cosas ni a la suela de los zapatos de estas herramientas.
Es malo en demasiadas cosas, ¿no? Es decir, en vez de ser muy bueno en unas pocas, es medio bueno, mediocre en casi todas.
Nosotros no compartimos esa visión, que puede ser correcta para empresas muy pequeñas, ¿vale? Claro. Y se pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes con el e-commerce de Odoo, pero para una gestión B2B cerrada, clientes creados de antemano, sin una exposición pública, porque es, al final, facilitas una venta rápida y te ahorras, los comerciales pueden entrar a través de ahí, te ahorras ciertas operativas. Pero no vemos un e-commerce, vamos, compitiendo con los Shopify, PrestaShop, etcétera, de turno, está lejísimos, ¿vale? La gente no elige esas soluciones por nada, sino porque, joder, son soluciones muy buenas. Y para nuestro gusto, ahí se está, o sea, está intentando abarcar tanto que hay cierta confusión y la estrategia no es la más correcta, ¿vale? Los números de Odoo Bélgica me cierran la boca. O sea, claro, tiene un crecimiento brutal, es una empresa muy grande, pero sí que hay muchas funcionalidades que, en cuanto rascas un poco, no son todo lo potente que a nivel de marketing se publicitan.
Imaginemos que me has convencido después de hacer un extenso benchmark. No es que me fuese a la web de Odoo, es que entré en factorlibre.com y me convencieron todos tus cursos internos y las demos. Y decías al principio, esto no es como los antiguos ERPs así más viejunos, que era años de proyecto, sino que era algo más ligero. ¿Cuánto tiempo debería prever que suponga una implementación de un ERP con vosotros?
Mira, no, yo siempre digo lo mismo. El objetivo inicial tiene que ser arrancar cuanto antes, ¿vale? Nosotros somos mucho de intentar modelar escenarios, decir, oye, en el escenario óptimo tu empresa tendría que tener todo esto. Pero vamos hacia atrás y vemos un poco las criticidades y modelamos escenarios previos para intentar hacer arranques cubriendo aquellos puntos más críticos de inicio, ¿vale? Porque el estar en producción, digamos que da una visión diferente a todos los niveles del lado del cliente. Tienen conocimiento de la herramienta, tienen control de la misma y nos pueden guiar en los siguientes pasos de una manera mucho más acertada de lo que puede ser de inicio cuando todo está sobre el papel, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una integración realizada con Tax Free en los TPVs, ¿vale? ¿Qué implica? Se registra el cliente en el módulo de TPV de Odoo, ¿vale? Y nosotros nos comunicamos con la agencia de Tax Free correspondiente y se baja la factura, que luego se presenta en el aeropuerto, al turista extranjero le devuelven el IVA, etcétera, etcétera. Yo eso te lo cuento y dices, joder, lo quiero, ¿vale? Pero cuando te pones, resulta que estás en el centro de Madrid, el turista es poco recurrente, no estás en un aeropuerto. Te va a comprar una o como mucho dos veces y hay un coste de implementar esa funcionalidad. Pues es que puede que una vez que empezamos a trabajar decidamos no ir adelante, porque la única diferencia es que vas a escribir en el TPV de Odoo en los datos del cliente o puedes irte a la aplicación del Tax Free y escribirlo ahí, que lo vas a hacer una vez en la vida, ya sabes. Entonces, son esas decisiones que hasta que no estás en marcha, realmente no tienes la consciencia para ver si lo quieres o no lo quieres. Entonces, para nosotros, yo siempre digo, es mejor arrancar con un 80% de las necesidades encima de la mesa, pero que todas sean las críticas, que intentar abordar el 100%. Y si aplicamos el principio de Pareto, pues el 80% de las necesidades seguramente tardemos poco. Nosotros de media tardamos unos 3-4 meses en hacer un arranque. Y igual hacer el 100%, pues tardamos el doble. Porque suelen ser cosas pues, que se van complicando, ¿vale? Y más complejas, etc. Pero sí que hacemos arranques muy rápidos. Hemos arrancado clientes, necesito esto, el TPV arranca una tienda física en 2 meses. O sea, somos capaces de adaptarnos también un poco a la necesidad del cliente, pero de una manera rápida. Aquí hay ejemplos. Hemos trabajado con algún cliente, alguna multinacional, que trabajaban con SAP, en este caso, y proyecto digital, hace una sociedad específica. SAP, entre que va a la central en Alemania, no sé qué, vuelve, pum, pam, 2 años de proyecto.
Wow.
Nosotros llegamos y es como, joder, es que no lo vemos tan complicado. Era integrar un Magento y integrar un operador logístico, que además habíamos tenido experiencia con ellos previos. 4 meses lo tenían listo. Claro, el tío decía, joder, de 2 años, y no me quiero imaginar el presupuesto, a 4 meses, pues tú fíjate todo lo que se ha ganado por el camino. Entonces, somos muy ágiles. La respuesta a tu pregunta es esa, somos rápidos. No, ese estigma de implementaciones de locos de nuestro lado ya está totalmente superado.
No, a ver, me quedo con eso de en 4 meses algo funcionando, aunque le quede un 20% de prestaciones que desarrollar. Y aún así hay que asumir, ¿eh? Yo creo que sí que cualquiera que se meta en algo así debe asumir que hay un punto de esfuerzo por su parte, que yo creo que también es lo que penaliza, ¿no? Cuando se habla de RP, es que es como, no es como, toma, Carlos, móntamelo. Es, no, yo entro aquí, pero vas a currar conmigo. Te tocará pensar mucho porque hay un ejercicio de autorreflexión sobre cómo funciona la empresa y cómo debería funcionar muy fuerte, ¿no?
Y es que además, en el momento que te metes, o sea, te decía eso, lo de la lista de Reyes Magos de inicio, que suena un término muy poco profesional, pero por darle cierta ligereza, ¿vale? Porque luego cuando empiezas, no entras solo en el proceso de implementación de un software, sino que entras en un proceso de implementación de una mejora completa de tu empresa. Y es en ese momento, cuando ya estás metido en el barro, cuando empiezan a encenderse las lucecitas de las cosas que realmente necesitas y vas aterrizando poco a poco ese punto de partida. Nosotros hemos tenido proyectos en el que de inicio había una serie de necesidades y que luego según trabajas dices, joder, es que estoy viendo cómo funciona la herramienta, ¿para qué voy a reinventar la rueda? Me adapto a lo que tiene y olvidamos este proceso y lo reajustamos, ¿vale? Entonces, el estar en el barro ya empieza a ajustar cosas y efectivamente pues eso lleva un tiempo y hay que dedicarlo y bien dedicado. A veces es complicado porque estás en el día a día de la empresa, pero bueno, es que también digo lo mismo. Yo he sido padre hace 2 meses. O sea, nunca es buen momento para tener un hijo. Pues seguramente tampoco es buen momento, nunca es buen momento para tener para implementar un RP.
¡Qué comparación más buena!
Pero es que llega el momento que es que hay que sufrirlo y luego pues tiene sus cosas buenas. Llevo 2 meses sin dormir, pero bueno, le veo el punto bueno a mi hija y estoy encantado. Pues lo mismo, digamos, en el proceso de implementación de un RP, pues se sufren muchas cosas y sale mucha mierda, pues, hablando mal, ¿vale? Sí. Y hay que pensar mucho, pero al final es por el bien del futuro, el presente y el futuro de tu empresa.
Supongo que habrá mucha diversidad en función de la definición del proyecto, pero lo mítico, ¿no? Por ese que está con el WordPress empezando, si tuviera que plantearse montarse un ERP, ¿cuánto suele costar un proyecto así? Es decir, aunque si me das tres niveles, ¿no? Pues algo sencillo, algo medio y algo extrapotente con códigos RFDI en 25 tiendas. RFID.
Nuestro precio inicial de un cliente básico, de producto, con una serie de necesidades críticas, pero ya potentes, está en torno a 20.000 euros, ¿vale? El nuestro, es el nuestro particular. Si lanzas al mercado, seguramente desde la mitad pues puedas encontrar soluciones que igual no son tan potentes como la nuestra, pero bueno, que ya pueden ir dándote algo de servicio, ¿vale? Eso es el mínimo. El máximo es infinito. Nosotros, los clientes grandes con los que trabajamos, o más grandes con los que trabajamos, que facturan muchos millones de euros y que llevamos muchos años trabajando, pues ya hay presupuestos que seguramente estén en torno al millón de euros o lo habrán superado en X años de trabajo. Pero al final, digamos que el coste depende mucho de la evolución de la empresa. Tenemos clientes que vendían poco y están empezando a crecer, amplían canales, cambian de almacén 4 veces, se replantean 6 veces X políticas, amplían líneas de negocio, multiplican por 3 sus tiendas físicas, igual, ¿me entiendes?
O sea, porque claro, yo me estaba imaginando la composición del lugar de la implementación, ¿no? Oye, 4 meses, 6 meses, 1 año de estar trabajando juntos para dejarlo listo, ¿no? Pero claro, por lo que me estás contando, hay clientes con los que nunca se deja de romper el cordón, ¿no? Que hay un punto de trabajo continuo y esto es porque lo hacéis muy mal y claro, nunca habéis acabado, ¿no?
Más que eso, van cambiando tanto sus prioridades y van teniendo nuevas necesidades y claro, tienes que el software tiene que
adaptarse,
¿sabes? Y es otro de los puntos fuertes nuestros en clientes ya grandes, pueden montar su propio equipo de Odoo. Es decir, y trabajamos en sintonía. Al final esto es código abierto y trabajamos en una relación de libertad absoluta. Con otros ERPs de código cerrado, tienes lo que se llama en el argot nuestro el vendor lock-in, que es, hostia, una vez que entras aquí, pues prepara la chequera que no vas a salir nunca. Y lo hemos visto en algún cliente que se cambia de ERP y bueno, nuestra relación es mucho más libre, mucho más abierta, digamos, y al final, en este concepto de software libre, lo que hacemos es hacer el ERP del cliente, por así decirlo, ¿vale? Entonces, digamos que la relación puede evolucionar mucho. Hay clientes que igual llega un momento que se montan su propio equipo y tiran menos de nosotros y es todo coste interno.
Claro. O sea,
eso es un poco, son factores que hay que tener en cuenta. Pero a nivel de coste, es que es muy, muy variable. Sí que eso, tener esa cifra como referencia, al menos nuestra,
sí,
es un poco lo que hablamos con...
No, pero es interesante porque, claro, lo que dices a mí me entronca mucho con lo que yo suelo decir de las webs, ¿no? Que una web nunca está hecha. En plan, se lanza, pero desde que se lanza es como un niño, hay que darle de comer, hay que alimentarlo, hay que estar cambiando constantemente, ¿no? Volvemos a la metáfora infantil. Pero que igual me imaginaba equivocadamente que el ERP es cuando consigamos tener el ERP para comer en él, maravilloso, ya no hay que tocar nada. Pero seguramente le pase como a las webs que siempre hay que estar pensando en posibles mejoras, ¿no?
Y luego nosotros tocamos temas ya más legales. Entonces, ahí sí que suele haber cosas que impulsa el propio gobierno o Europa o quien sea y hay que ir adaptando y haciendo temas de manera... Sale un impuesto nuevo, este año ha sido el impuesto de los plásticos. Pues, o sea, que siempre hay cosas que ir incorporando. Pero digamos que también es cierto, esto, o sea, es un poco raro de contar, una vez que el cliente entra en la rueda de la mejora, al final no para. O sea, siempre están en busca de posibles puntos de optimización y de mejora. A veces vienen dados por la evolución de su negocio, pero muchas otras veces viene dado por ese punto de optimización y de automatización. Tenemos un cliente que ahora va a introducir tema de robots en el almacén. Pues hay que hacer una integración. ¿Por qué? Pues porque tiene unos costes de personal muy altos, un problema de encontrar gente y le han ofrecido una solución que tiene muy buena pinta, pero que hay que integrarla, ¿vale? Claro. Son ese tipo de cosas y ese tipo de empresas que realmente están siempre buscando la optimización, pues lo que nos lleva a seguir trabajando a largo plazo. También hay clientes que puede ocurrir el hacer un cierre y
never
de vez en cuando y decir, oye, ¿cómo vas? Estupendo, todo funciona bien. pues fenomenal. A ver si nos vemos en
los bares. Y tú pensando, nos hemos pasado de bien, ¿no? Hay que... Había que dejar algo, una tuerca medio mal colocada, por lo menos. cuéntame algún ejemplo. Veo que en la web tenéis varios mencionados, ¿no? De declaraciones y tal. Ejemplos que notes que habéis hecho cosillas igual un poco más avanzadas o fuera de lo habitual para ayudarles a mejorar con el ERP su rentabilidad.
Realmente... Te podría contar de todos los clientes, porque todos tienen su historia detrás. Nosotros tenemos una serie de clientes que son un poco referencia por tamaño. Queremos igual a todos los clientes, siempre digo lo mismo, igual que facture más o menos.
Pero qué sí mentiroso. Que...
pero sí que es cierto que los clientes que obviamente pues más crecen y nuevas necesidades tienen, pues al final te llevan a dar casos pues más interesantes, ¿vale? Sí. Empezamos a trabajar en un Scalpers en el 2017 o 18, pues tenía una serie de circunstancias. Casualmente habían implementado Du con otro implementador y no profundizaré nada más ahí por bien de todos. Pero bueno, nosotros entramos haciendo el proyecto del RFID que te comentaba. Al final es, desde el inicio, para el que no conozca, en moda, bueno, en general en muchos sectores, pero en moda, RFID son etiquetas de radiofrecuencia inteligentes. Todos los vemos en las tiendas, en todos los retailers algo ya grandes. Tienen un circuito, un pequeño circuito incorporado. Hay veces que están en la propia etiqueta del producto, otras veces están en el tag externo. Y lo que hace eso es, con diferentes lectores, te identifica de manera única, en este caso, la prenda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pedido de compra en un Scalpers, pues imaginaos los volúmenes que tienen. Scalpers es una empresa que factura 160 millones de euros. O sea, imaginaros, es un volumen muy alto. Pedido de compra, pues antaño implicaba abrir la caja, ver uno a uno con el código de barras, esto está bien, esto está mal, este código de barras no viene correcto. Con el RFID lo meten en un túnel y te dice, bueno, 400 unidades leídas de la talla no sé cuánto, ¿vale?
Vale, ahí notamos un pequeño cambio, sí.
Entonces es de tardar X, pues a tardar, no recuerdo exactamente los KPIs de esto, pero vamos, brutal. Quiero hacer un inventario en mi tienda física. Antes era, cierra la persiana, 6 horas después del turno, la gente con las ojeras, leyendo, con errores, tal.
Cabreando porque no le pagan las horas extra.
Es tal cual. Con RFID, una pala, es como una especie de plancha, van pasando por la tienda y automáticamente, según va leyendo la etiqueta, pues bueno. Nosotros recibimos en el inventario lo que es la información. Entonces, empezamos así con ellos y eso ha ido derivando muchas cosas de muchos proyectos que hemos ido llevando por el camino. Cambiaron de tecnología web, implementaron en este caso Shopify, pues toda la integración. Tenían 3 almacenes, lo han unificado en uno solo. Si me pongo a sacar la lista, me saco el pergamino y digamos, con 5 o 6 años que vamos trabajando, pues hay muchas cosas.
No, pero interesante porque ahí ya se va viendo en un caso real lo que comentabas antes de que los proyectos están vivos, hay cambios que no es por el ERP, es porque hay decisiones de empresa y de crecimiento que van provocando que, oye, lo que se había hecho toca modificarlo porque hay nuevas circunstancias, ¿no?
Claro, y cambian las operativas y los procesos y al final se trata de mejorar. Y ya te digo que igual el retorno es complicado de calcular muchas veces porque no va en la línea del ejemplo malo de AdWords que he puesto antes, pero que hay un impacto muy fuerte en las empresas.
¿Algún ejemplo más aparte de Scalpers?
Pues otro que tenemos mucho cariño, que también es un clásico, sería la gente de Naturitas, por ejemplo. Ajá. Nosotros, no sé si los conocéis.
Sí, pasaron por el podcast.
Pues dos emprendedores. Siempre Josep es el mediático, aunque
ahora Josep ya se fue. Ha pasado. Fueron ya. Nicola.
Sí, estaba Esteban también. Pero les cogimos también un momento de hostia, ¿cómo está creciendo esto? Y estoy desbordado. Tenían una pequeña nave, habían tomado una serie de decisiones a nivel logístico. Y con ellos siempre hablamos un poco desde la confianza y desde el cariño. O sea, no nos daba tiempo, iban tan rápido, una mentalidad muy de pum, 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 que había una necesidad el día 1, vale, en 15 días lo tienes, llegábamos el día 15 y lo habían cambiado por completo. Les vimos crecer, pues esta gente habrá crecido un 10 por un 10x desde que empezamos, cambio de naves, etcétera, y por el camino fueron incorporando pues a gente muy, muy interesante. Te puedo hablar también de un Farmacias Direct, pues que un top 10 o top 5 de parafarmacia en España, procesos muy complejos de integración de pues, todos estos proveedores de parafarmacia, cooperativas, etcétera. Tienen una parte de producto en stock, otra parte de producto que no venden, y digamos que hay que tener muy enlazada toda la cadena de suministro, pues para que el cliente no note que el pedido que hace hoy tiene una serie de procesos detrás, una serie de consolidaciones, y que al día siguiente lo tiene en su casa. Un Board Living Yoga, entramos con ellos, ya tenían cierto nivel, pero han ido creciendo de manera espectacular. Ampliamos, tenemos integrados un montón de marketplaces y digamos que todo ese crecimiento de canales pues les ha permitido a ellos vender más y, por lo tanto, tener cambios a nivel operativo. Ahora empiezan en tiendas físicas. Si me pongo, son todo historias de ese tipo. Pero ya te digo,
todo gracias a Factor Libre. ¡Jo, qué pasa!
Todo gracias a Factor Libre al 100%, pero oye,
pero un 90.
Voy a ponerme alguna medallita, y está claro que hemos contribuido también a su éxito.
Qué bueno.
Lo hago desde la modestia, pero...
Y la última pregunta, que se nos escapa el tiempo, ya viene el boletín de noticias de la hora de la conversación. ¿Qué pasa? ¿Con qué andáis metidos? Es decir, sois 50 y pico, ya me comentabas que teníais esa como versión propia de la plataforma de software libre Odoo, bastante centrada en moda. ¿En qué estáis trabajando para vuestros retos 2024?
Digamos que antes éramos una empresa más de servicio, como que te comentaba al inicio, y ahora estamos dando el giro a servicio productizado, que se ha puesto muy de moda el término, pero que básicamente es de nuestro propio producto.
Casi montar un SaaS con vuestra versión del ERP, ¿no?
Eso es. Entonces, este último año, o sea, todo 2023, ha estado muy centrado en el cambio de versión del sistema. Llevamos dedicadas unas 16.000 horas de trabajo propio.
¿Cómo se nota que está todo bien medido con el ERP?
Totalmente medido. Te enseñaré la gráfica y te podría decir que no son 16.000, pero igual son 16.552. Pero bueno, 16.000. Quedamos ahí que el número redondo. Y con muchas expectativas de crecimiento. Hemos sido una empresa rara porque no hemos nunca hecho ninguna labor proactiva a nivel comercial ni de marketing. Parece mentira, pero estoy en un podcast de marketing y hemos estado siempre muy bajo el radar.
¿Sí?
Porque todo nuestro crecimiento ha sido en base a boca a oreja, básicamente, ¿vale?
Qué bueno.
Entonces, estamos haciendo una estructura pues ya con un responsable de marketing, un responsable comercial, con un poco de estructura debajo mío. Antes era un poco quizás más hombre orquesta, y el crecimiento lo ha hecho imposible.
Ya empiezas a necesitar un poco un ERP tú, ¿no?
No, desde hace tiempo. No, pero sí que es cierto que delegar determinadas responsabilidades pues a mí ya se me hacía imposible.
Claro, al final es para cambiar esa forma de venta, de servicio, de, por lo que me cuentas, me llegan los leads interesados y es solo quedamos que me cuentes briefing y firmamos prácticamente, a algo más inbound, que tengas una web, que los leads caigan y casi no hagas falta para, entre comillas, que cierren.
Tal cual. Ahora, pues eso, por el camino se nos hacía pues perder alguna oportunidad pues porque no nos conocían, básicamente, ¿vale? Y no es un modelo sostenible. Pero es cierto que también, como factor clave, que igual no lo he contado antes, para elegir un ERP, es la experiencia de primera mano de otras empresas. E irte a ver a otra empresa que conozcas, que tenga el sistema montado, es un buen referente. Y eso a nosotros nos ha ayudado mucho para que nuestros clientes contentos nos recomienden a terceros.
Y ese producto en base al ERP se llamará también Factor Libre. ¿Contáis con renombrarlo? ¿Estáis hablando de ello?
De momento, nosotros sí que le ponemos la coletilla FL de Factor Libre a Odoo, Odoo FL, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, en el futuro ya se verá si acometemos un rebranding completo y sea un poco independiente. Porque cada vez se parece menos a nivel de negocio, de filosofía, etcétera, a lo que alguien puede ver en Odoo y puede crear cierta confusión.
Me acaba de hacer mogollón de gracia porque soy así de friki. Me fui a buscar Odoo FL a Google directamente y aparece un oduflorida.com.
¿Qué me dices?
Sí, por el FL, en plan. Por FL supongo que como primeras palabras, como la matrícula, ¿no?
Pues bueno, es más Odoo un nombre Florida interno. Sí que tenemos ciertos nombres más fuera de eso, ¿vale? Y cuando llegue el momento, pues lo publicitaremos.
Nah, os acabo de jorobar el naming.
Okay, y si tengo que hablar con ese de Florida, hablamos muy seriamente.
No hay problema. Seguro que se deja. Pues nada, Carlos Liébana, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos un poco las puertas a entender de qué va esto del mundo de los ERPs, por qué son necesarios y qué te pueden aportar más allá de dolores de cabezas en la implementación.
Pero luego mucha felicidad a futuro. Ese es el final de la coletilla. Agradecerte a ti el tiempo y nada, un placer.
Chao.
Gracias, chao.
Me ha gustado esa visión sensata del cuándo toca meterse en un ERP. Pues cuando sientas que empiezas a perder el control. Y también el realismo en el tema de plazos, sabiendo los dramas que a veces se viven de un año implementando, pensar en tener algo listo en 3-4 meses está muy bien, aunque haya que asumir que, como las webs, el ERP es un organismo vivo que evolucionará con tu empresa. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Tenemos el podcast Marketing for E-commerce México, donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de darnos algo de amor, comparte este programa por redes, dime algo por LinkedIn o por Twitter, suscríbete y déjanos 5 estrellitas en Spotify. Y nos escuchamos el próximo lunes.